In nome del Padre, con lo Spirito Santo, amen. Dio ti salve Maria.
Santa Maria, Madre di Dio, ruega por nosotros pecadores, ahora y
en la hora de la muerte. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
San Pío.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
En el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Y que vamos a hacer hoy es algo un poco diferente debido a lo que estamos celebrando. Ustedes tienen la hoja que no hemos terminado los carismas de los padres oblatos. Lo que quiero hacer es ustedes pueden dar vuelta a la página. Está en blanco, ¿no? Y quiero por lo menos empezar hoy, quiero hablar sobre Padre Pío. Okay? Hoy es Padre Pío y yo pienso que es importante después vamos a regresar a nuestro carisma. Porque es uno de los santos modernos tal vez más importante en la iglesia en los últimos 100 años. Tal vez es el más famoso. Por eso no conocer a ese santo sería una falla en la formación de ustedes, ¿no? Falla, mi falla también. Pues yo voy a tratar de darles un pequeño resumen de su biografía y su carisma. Porque él tiene un carisma muy especial. Una nota sobre peregrinos. Los tres lugares católicos donde se viaja más en el mundo es uno, San Pedro, en Roma, el Vaticano, es el número uno. Segundo es la Virgen de Guadalupe. Y el tercero es Pietrelcina. Pietrelcina es donde está sepultado Padre Pío. Es el tercer más famoso lugar de viajar peregrinación en todo el mundo. Eso dice mucho. Pues cada año ustedes, bueno, si van allá, no va a ser exactamente como la Virgen de Guadalupe, pero van allá muchísimos peregrinos. Y es obviamente debido a la persona carismática, porque es muy carismática. No digo el grupo carismático, pero si saben bien español, carisma significa dones muy especiales, ¿no? Pero más que persona carismática, fue un hombre muy santo. Un hombre muy santo. Bien, entonces, cuando el Papa canoniza un santo, yo voy a explotar un mito, yo pienso que todo el mundo tiene aquí, un mito, un error que probablemente personas como ustedes tienen, no depende de los milagros que hacen en vida, no depende. Depende de su santidad de vida. Yo pensé que todos ustedes pensaban, santo, obviamente, es una persona que hace muchos milagros. Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo un milagro. Y ella es probablemente, con Padre Pío, los dos santos más famosos. Nunca hizo un milagro en su vida. Por eso quería explotar este mito que ustedes tienen aquí. A veces hacen santo, a veces hacen milagros. ¿Quién? Padre Pío, San Francisco, Don Bosco. Ellos hacen, Don Bosco hizo muchísimos milagros. Decía de él, era como tomar un vaso de agua, un milagro de Juan Bosco, ¿no? Cada cosa que tocaba era un milagro, ¿no? San Antonio de Padua también. Pero si lo repito, la santidad no depende de los milagros en vida, sino en la práctica de la virtud heroica. Ustedes dicen, padre, what the heck is that? ¿Qué es esto, no? Okay. La virtud heroica significa constantemente estar practicando la fe, la esperanza, la caridad, la paciencia, la pureza, la mansedumbre, la mortificación, la obediencia. Okay? No a la buena de Dios, ¿no? Sino en forma constante. En forma constante. No es tan fácil. Pero es muy fácil nosotros dedicar la hora santa porque no tenemos ganas, ¿no? Todos hacemos esto a veces, ¿no? Esta no es la virtud heroica. Es la flojera. No es la virtud heroica. Es la flojera. Pero la santidad es estar al pie del cañón. No me siento bien, igual yo hago mi hora santa. Como en el caso de Santa Faustina, no se sentía bien. Ella hacía no una hora santa, hacía dos horas santas. ¿No? Pero esa es la práctica de la virtud heroica. Heroica, si no, voy a dar clase de español para ustedes, ¿ok? Heroísmo, ¿ok? ¿Qué significa heroísmo? Un héroe es una persona que hace cosas, hazañas que van más allá que el mundo natural. Y nosotros debemos tratar de ser santos, ¿no? Yo estoy pidiendo a Padre Pío hoy que me ayude a ser un santo sacerdote, un santo religioso, porque él era sacerdote y religioso también. No era oblato, pero era franciscano. Los santos con quien yo me identifico más son sacerdotes religiosos, porque yo soy sacerdote religioso. Como Don Bosco, Antonio María Claret, Colby, ¿no? Claro que no puedo tocar ni siquiera los pies de ellos, pero por lo menos es una motivación de ver hombres que han podido llegar a una santidad sublime practicando la virtud heroica. Pero si ustedes quieren lograr la santidad, muy importante la constancia. La constancia. Voy a dar un ejemplo al nivel académico. Algunos de ustedes tuvieron la bendición de poder encontrar a mi hermano cuando vino para mi cumpleaños, ¿no?
Sí.
Mi hermano es cirujano de la espalda. Okay, voy a mostrar virtud heroica en forma académica. Él no faltó un día a la escuela por 26 años. ¿Qué le parece? Yo tampoco. Hoy día, un muchacho que va un mes sin fallar la escuela es virtud heroica académica, ¿no? Ese debido a nuestro papá, si tuvimos dolor de cabeza, un poco de gripa, como decimos en inglés, bite the bullet, aguantar y ir, ¿no? Fueron días diferentes, pero mi hermano muestra, sí, terminando la escuela de la medicina, hasta kindergarten, nunca faltó una vez a la escuela. Y era normal para nosotros, ¿no? Ese sería un ejemplo de virtud heroica al nivel académico intelectual, ¿no? Porque él tenía una visión que él quería ser doctor, quería ser cirujano de la espalda, y nada iba a impedirle, ¿no? Pero eso, ni pensar en la novia hasta que tenía 26 años, ¿no? La novia iba a ser una distracción, ¿no? Bueno, se enamoró con la enfermera y se casó con ella. Pero, pero ya era internship, ya era doctor, ¿no? Porque tuve una visión muy clara, ¿no? Sí, sí, noviazgo, sentimientos, iba a distraerle de llegar a su meta. En la escuela, él era summa cum laude, ¿sabes esto? Las notas más altas, ¿no? Porque él tuvo visión. Hoy día los jóvenes tienen tanta distracción poniendo hincapié en cosas secundarias y no cosas esenciales, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Que Padre Pío se da algunos detalles y pedir que podamos tener Padre Pío como un amigo. Amén.
Amén.
Que él nació en Italia, no nació en México, en Italia, ¿no? Cerca del mar Adriático, ¿okay? 1887. 25 de mayo. El día que yo fui ordenado, ¿no? Nació de padres muy pobres, campesinos, rancheros. Y si ustedes quieren conocer ese santo, hay una película que salió hace 25 años sobre Padre Pío, se lo recomiendo. Es el hombre milagroso de Pietrelcina. Y estamos tratando en la parroquia de conseguir un website que se llama Formed. ¿Lo conocen ustedes?
Sí,
ok, Gerardo está aquí. El grupo de San José, ¿se acuerda? El grupo de San José hace como 5 años. Nosotros, el grupo de San José, tuvimos un poco de dinero ahorrado. Y yo no permití a los hombres de San José de ir a Las Vegas con ese dinero, ¿no? ¿No, Virgilio? No di permiso, ¿no? Pues en lugar de ir a Las Vegas, algunos de los hombres de San José de día, para ¿por qué ir a Las Vegas? Tenemos wine gardens, ¿no? hemos pagado, yo pienso, más o menos $1,000, más o menos $1,000 pagando la suscripción parroquial por un año, dos años. Pero yo pensé que se acabó la suscripción, ¿no?
Yo todavía lo uso.
Okay. Muy bien, son 5 años y podría ir a la secretaria para ver cómo uno puede entrar. Y tiene las películas mejores en el mundo. Y es cierto que la mayoría son en inglés. Pero tiene subtitles, ¿no? Y algunos están en español. Pero la película de Padre Pío, de 3 horas, se lo recomiendo. ¿Algunos la vieron? ¿Le gustó?
Sí. Está en YouTube.
En YouTube también, ¿no? Me acuerdo antes de la muerte de mi papá, fue en vacaciones, he visto esa película con mi papá. Hey, me acuerdo que es las últimas palabras mi papá. Man, that was good. Y mi papá quedarse 3-4 horas a ver una película espiritual con hormigas en los pantalones, no. Pero él dijo, hey, man, that was good, no. Le gustó mucho. Hasta los jóvenes, ustedes tienen hijos adolescentes, le va a gustar, porque hay mucha acción, la presencia del diablo, el diablo está siguiendo, ¿no? Y mucha acción. Esto le va a dar un resumen bastante claro sobre Padre Pío. Ok, Padre Pío, estamos dándole varias pláticas sobre la vida sacerdotal y la vida religiosa. Mi nombre es Claudio Eduardo Escoba. Mi primer nombre realmente es Claudio, pero no uso este nombre, ¿no? Es soy tercero. Entonces yo tengo el mismo nombre de sacerdote que cuando estaba en el mundo. Pero muchos sacerdotes y monjes al entrar en la religión cambian nombres. ¿Sabían esto? ¿Verdad, no? Sí, depende. Nosotros no cambiamos, pero franciscanos y especialmente franciscanos, algunos religiosos cambian sus nombres. Victor, ¿cuál fue el nombre de Cole Maximilian Kolbe antes de ser entrar en la vida religiosa? Norma? No fingen ignorancia. Lucía? Era Raimundo, en la iglesia de San Raimundo, en Paramount, ¿no? Era Raimundo, era su nombre. Luego entró y cambió su nombre por Maximiliano. Entonces, lo mismo podemos decir con Padre Pío. Su nombre antes era Francesco. Es italiano, Francesco, italiano, español, Francisco. Su nombre era Francesco Borgione. Italiano, no mexicano, ¿no? Entonces él entró y escogió el nombre de Pío en honor de uno de los papas. Había Papa Pío X, Papa Pío XI. Y desde la niñez tenía una batalla. Okay. ¿Quién había visto la película? ¿Cómo empieza? Empieza que él corriendo por los campos. Está corriendo por los campos, tenía como 10 años, atrás hay un perro rabioso, grande, que lo sigue, y están a punto para meter sus fauces para matarlo. Y luego llega a la iglesia y desaparece el perro. Era el diablo. Era el diablo. Y además me hace pensar, and something like a great Dane, Grand Danase, se dice. Sí, un alto, flaco, con fauces, ¿no? Y él llega y desaparece el perro. Pero esta qué manera excelente para empezar la película, porque el diablo va a estar presente en la película en varias formas. Pero empieza así. Más adelante ustedes van a ver la película que él está en su cuarto. Mediodía hay mucho movimiento y gritos. ¿Y qué está pasando? El diablo está atacándolo. El diablo está atacándolo. ¿Ustedes van a dormir esta noche o no? ¿Sí? Se va a agarrar su osito, ¿no? Su osito, ¿no? En el estudio del diablo hay, si ustedes leen Padre Gabriel D'Amorth, el experto, no sé si leyeron el libro El Exorcista, él da varias maneras que el diablo ataca. Tentación, opresión, obsesión, infestación, vejación, posesión. Repítelo, Cecilia. Son varias maneras, ¿no? Tentación, opresión, obsesión, infestación, vejación y luego posesión. ¿Sabe qué es vejación? Pensaba que no iba a decir, pero eso sí lo voy a decir. Vejación es, si usted habla más inglés, vexation en inglés, ok. Es casi lo mismo. Es cuando el diablo te ataca en forma física. No pasa siempre, ¿no? Pero Dios puede permitir vejación. Y eso pasó con Padre Pío. Entonces, cuando él entraba, algunos entraban, él tenía moratones y su cuarto desecho. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era tan fuerte para poder aguantarlo. Nosotros no tenemos la fuerza. Algunos están pensando, padre, con mi esposo es suficiente, ¿no? ¿Es cierto?
Sí.
Entonces, este empieza la vida del santo. Y el santo, del otro extremo, se ve Padre Pío como niño, platicando con nadie. Y alguien se acerca y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy platicando. ¿Con quién? Mi ángel de la guarda. ¿Tú ves tu ángel de la guarda? Por supuesto. ¿Tú no ves tu ángel de la guarda? ¿Qué te pasa, hombre? Él veía el ángel de la guarda en forma física. ¿Sí? Y era tan ingenuo, inocente, pensaba que todo el mundo podía ver su ángel de la guarda. Y se va a decir, sí, es mi esposa. Ojalá, ¿no? Amén. Amén, no o mí, ¿no? Entonces llegamos a su vocación. Su vocación es que estaba presente y vino un franciscano con la barba blanca. Él decía a sus papás que él quería entrar con este hombre que tenía la barba blanca. Quería ser franciscano. ¿Cuál fue la reacción de su papá? Entonces a la mesa están comiendo y dice, mamá, papá, quiero ser franciscano. ¿Cuál fue la reacción de su papá? No voy a vender el buey. No voy a vender la vaca. Muy buena cena, ¿no? Su papá era muy explosivo. No voy a vender la vaca. Pero nosotros que vivimos en la ciudad no entendemos que una vaca hace 100 años para un campesino era casi toda la vida. No digo que valía más que la esposa, no. Estoy mandando pedradas, ¿no? No. Pero una vaca tenía mucho valor. Entonces él se puso furioso. ¿Y qué pasa? Después regresa arrepentido, vende la vaca y va a los Estados Unidos. ¿Por qué va a los Estados Unidos? Para ganar dinero y mandar su dinero por su hijo para que pueda entrar en el seminario. Mandando $7 cada mes. Oh, eso es nada, padre. Pero hace 100 años en Italia era, como dicen los italianos, un ojo de la cabeza, dicen los italianos. Era mucho. Y ya entró. Entró en los franciscanos en Italia para ser sacerdote. Y él rezaba mucho. También hacía mucha penitencia. Estaba escuchando una plática de Formed, Timothy Gray platicando con otro y dijo, los novicios cuando entraban, habían cartel, ¿ya listos? Decía, o penitencia o el infierno. Qué fuerte. ¿Oye? O penitencia o el infierno. Eso es fuerte. Pero yo pienso que ese cartel dice mucho. Nadie hoy día hace penitencia. ¿Quién hace penitencia? Los atletas, los deportistas, los Juegos Olímpicos. Sí. Pero en la vida espiritual, pocos hacen penitencia. Pocos hacen ayuno, penitencia, la renuncia. Está diciendo lo que dice Jesús, si no hacemos penitencia, vamos a perecer, dice Jesús. Y es cierto, una lee la Biblia de los Santos, tiene vergüenza, ¿no? ¿No es cierto? Tiene vergüenza porque se ve tantas horas de rezar, tantos sacrificios y nosotros somos cómodos, ¿no? Couch potatoes, decimos, papas del sofá. Y alguien nos ofende, inmediatamente vamos a buscar un abogado para defendernos. Así. Así es la sociedad. Busca un abogado. Porque uno me miró con una carota, ¿no? Es abuso emocional para voy a llamar a mi abogado. Y es donde llegamos a la sociedad hoy día, ¿no? Y luego Padre Pío fue llamado para ser sacerdote, pero es interesante que ayer he visto una película sobre Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Son los dos santos más famosos. Yo quiero ir estudiándolos porque son los más famosos en el mundo moderno. Y todo el mundo, casi todo el mundo ama a Madre Teresa. Casi todo el mundo ama a Padre Pío también. Y los dos tuvieron una salud muy frágil. Por eso ustedes sufriendo los achaques de la edad. ¿Sí? ¿Un poco? Caminando un poco más lentos, ¿no? Salir de la cama con los huesos crujiendo, ¿no? Moviéndose más lentamente, ¿cierto? Bueno, bienvenido al club, ¿no? Una vez Teresa de Ávila, Dios le pidió de abrir un nuevo convento. Se sentía muy mal. Dice, no me siento suficiente fuerte. ¿Qué dijo Dios? Mi fuerza es suficiente. Confía en mí. Teresa de Ávila. Confiar más en Dios que en nuestras propias reservas. ¿No? Amén.
Amén.
Algunos han visto Cabrini. la película?
Sí.
Qué buena, ¿no? ¿Te acuerdas, Emma? Llega a Nueva York con todos los obstáculos. Y debido a su tabaco, termina en el hospital de este doctor irlandés. Dice, vas a vivir 2 años al máximo. Pero tiene que detener a trabajar. ¿Qué pasó? Trabajaba fuerte por otros 50 años casi. No, los santos, no es que debemos descuidar la salud, ¿okay? Pero debemos confiar en Dios también. No descuidar la salud, pero confiar que Dios puede mover las montañas, ¿no? Y San Juan Bosco no parece, pero tiene todos los achaques de la cabeza hasta los pies. Don Bosco. Una vez, pero nadie lo sabía, lo escondía. Pero una vez tenía un dolor de dientes. Y se le escapó, y uno de sus alumnos en el oratorio en Turín dijo, yo, mándemelo, yo lo voy a tomar. Flexando sus músculos. Medio cholito fuerte, ¿no? Cholo italiano, ¿no? De Turín, ¿no? Y él, yo lo tomo. ¿Qué? Músculos, ¿no? Tal vez tenía un tatuaje que decía, yo amo a mi abuela, ¿no? I love grandma, ¿no? No, no. Se lo mandó, en cuestión de 10 segundos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sácalo! ¿Sí? No podía aguantar más de un minuto, ¿no? Y Don Bosco aguantando todo en silencio. Es la señal más evidente, uno sufre en silencio sin que nadie sepa. Para mí, la señal más evidente de la santidad. Ustedes sufren, todos los ángeles saben, ¿no? ¡Ta-ta-da-da! No. Oh, pobrecito, ¿no? Todo el mundo sabe. Entonces llegamos a Padre Pío de la parte que la mayoría, si uno habla de Padre Pío, piensa en dos cosas. Su misa, la misa que duró dos horas y Don Él entraba en éxtasis. ¿No? Y ustedes pueden ver un YouTube de la misa de Padre Pío. Duraba 2 horas y tenía que celebrar media hora porque los campesinos tenían que ir a trabajar en 2 horas, no. Entonces mandaron una queja y lo rezaba en 30 minutos, ¿no? Pero lo que la mayoría saben de Padre Pío fue la experiencia que tuve en el año 1918. El año después de la Primera Guerra Mundial, donde Papa Benedicto XVI, ¿no? Estaba rezando, pidiendo oraciones y se ofreció como un alma víctima. Una alma víctima es aquel que se ofrece para sufrir por Dios, Dios mandando sufrimiento y él aceptando los sufrimientos. ¿Quién era más alma víctima? Okay. Jacinta. Santa Teresita. Josefa Menéndez, hay varias, ¿no?
Santa Faustina.
Faustina parece también. ¿Ve? Sí, Faustina también. Entonces él empezó a sentir dolores por dentro. Dolores por dentro. Y llegó el día donde estaba rezando en la iglesia y sintió un dolor enorme, tanto que se desmayó. Y cuando se despertó, él había visto llagas en sus manos. Y no era cortada chiquita, llagas como hoyos en sus manos. Y luego en sus pies. Y luego en su costado. ¿Cómo?
La llaga de Cristo.
Se llama la stigmata, ¿no? ¿En español se dice stigmata?
Stigmata.
¿Cómo?
Estime.
Estime, ok. Sí. Ok, bueno. Muchas manos en el plato hacen mucho garabato. Cada loca tiene su tema en el idioma, ¿no, Marta? Sí, padre. Ok. Digo stigmata. Okay. Una mezcla de italiano, inglés, español, ¿no? Y lo tuvo. Y fueron llagas en sus manos, en sus pies y su costado. En la historia de la iglesia hay algunos, pero es poco. La primera fue San Francisco. Pero hay una gran diferencia. Estaba escuchando un documental muy interesante del Forum de hoy. ¿Cuál fue la diferencia entre Padre Pío y San Francisco? ¿Sabe cuántos años tenía Francisco cuando murió? 46 años. Era joven. Más joven que alguno de ustedes. Mucho más joven que yo, ¿no? Uno piensa que era un hombre mayor. Tenía 46 años. ¿Cuántos años tenía San Francisco Javier? 46 años. ¿San Carlos Borromeo? 46 años. ¿San Antonio del Desierto? 102 años. Poco más, ¿no? Pero la diferencia, San Francisco tenía la estigmata al final de la vida, casi poco antes de morir. Mientras Padre Pío tenía por 50 años. Fue en el año 1918 hasta, ¿cómo está la matemática? 1968. 50 años. Y al terminar 50 años, Víctor murió. Y luego desapareció. Interesante. Otra que tenía la llaga de Cristo fue Catalina de Siena. ¿Sabía eso? No, padre. Santa Catalina de Siena, ella no tenía por 50 años. ¿Sabe por qué? Porque murió a los 33 años, ¿no? La edad de Jesús. La edad de Faustina. Pero al morir, ella tenía invisible. Y al morir, aparecieron las llagas. Otro santa que tenía la estigmata fue Santa Rita. Pero fue diferente. Hay varias formas. Y ella estaba en el convento de las hermanas Augustinas en Cassia. Y se le llegó una espina. Como una espina de la corona de espinas de Jesús. y ella tenía la espina clavada en su frente. Y le causaba mucho dolor. Y tenía que ser aislado de la comunidad porque apestaba. ¿Sí? Fue aislado. Y salía gusanos de la espina. Santa Rita de Casio. Pero todos los estigmatistas voluntariamente aceptaban esto. No fue forzado. Dios preguntaba si estaban listos para sufrir así. Que no fue forzado, fue recibido con amor. Entonces, lo de Padre Pío, él casi toda su vida fue sufrimiento. Porque lo tenía y había acusaciones que él estaba fingiéndolo. Que a las escondidas él estaba cortándose y fue nada más que una mentira. Eso es doloroso. Pero no fue así, pero era muy grande. Y si uno tiene llagas así, algunas enfermeras o doctores aquí, obviamente se va a infectar. No tiene una infección en 50 años. Ese es un milagro, ¿no? Uno está expuesto a una persona que tiene un virus, lo tiene inmediatamente. Y tenía nada, una cortada, dos llagas enormes en las manos, los pies y también aquí en el costado. Y sangraba. ¿Cuándo? Cada viernes. ¿Por qué viernes? No he dicho viernes, Santo, viernes. Y cada viernes es un día donde deberíamos nosotros pensar en la pasión de Jesús. Nadie lo piensa aquí, pero cada viernes deberíamos traer a la memoria la cruz y la pasión de Cristo para nosotros. Como cada sábado debemos enamorarnos más con María. Yeah. El miércoles de San José. Marta es el ángel de la guarda, ¿no? Sí, padre. Y sangraba toda la cuaresma. Toda la cuaresma. Miércoles de cenizas hasta la Pascua. Donde él estaba reviviendo la pasión de Cristo. Entonces, voy a hablar un poco más sobre cuál es la razón del estigmata. A mí me fascina. Es uno de los fenómenos místicos que a mí me fascina más. ¿Se lo digo? Salvifici Dolores, el documento de Juan Pablo. Si entienden este documento, van a entender las almas víctimas del estigma. Si entienden esto. ¿Algunos oyeron este documento? Okay. Salvifici Dolores es uno de los documentos escritos por Juan Pablo II. Después del ataque, cuando lo fusilaron, sí. Lo dispararon, sí. El 13 de mayo 81 salió después. Entonces él escribió la teología, pero en su propia persona. Okay. Voy a dar varias razones por este fenómeno. En una sociedad permeado con hedonismo, la filosofía del placer. Un hombre que toma esto muestra que el placer no es todo. Más bien, el sufrimiento tiene valor. El sufrimiento tiene valor. Fin de semana, el Papa va a viajar a Bélgica y Luxemburg. ¿Sabe esto?
No, no.
Bélgica y, ¿cómo se dice? The Netherlands, ¿es Holanda? Netherlands es Holanda, ¿no? Los dos primeros países legalizando eutanasia. ¿Ya? Entonces el Papa va allá. Eutanasia, ¿qué significa? Ok, de querer morir porque tiene los años o tiene enfermedades. Aquí está creciendo, hay varios estados, ¿no? Oregon, Vermont, hay varios estados. ¿Qué fue legalizado? Después cambiaron la ley aquí en California, ¿saben esto? Hace 5 años lo legalizaron, pero gracias a Dios han cambiado. Pero este país está encaminándose hacia eutanasia. Que normalmente cuando se promueve el aborto también se promueve eutanasia. Normalmente. Porque son dos mentalidades contra la vida. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, si una sociedad mata a los más inocentes, la sociedad no tiene futuro. Estamos en peligro. Con esas elecciones estamos en peligro. Si nosotros matamos los más inocentes, nuestra sociedad es como el Titanic que estalló. Es una nave hundiéndose. No quiero ser negativo. Pero esa Madre Teresa de Calcuta, matamos los bebés, vamos a matar los abuelos. Luego los cocos, luego los ciegos, luego los que tienen diálisis, los que no tienen pelos, ¿ok? Los que tienen canas, ¿no? Los mongólicos, ¿no? Entonces cada uno va a matar porque no tiene un defecto, ¿no? ¿Sí? Esa es la línea. Si matar bebé, va a matar tu abuelo. Es Juan Pablo había escrito el documento Evangelium Vitae, donde habla de la cultura de la muerte y el Evangelio de la vida. Es la esencia de la encíclica más famosa de Juan Pablo, Evangelium Vitae. Entonces el Papa va a ir a un país católico. Bélgica, por lo menos. Bélgica, nombre católico. Por eso la estigmata es una respuesta de una sociedad que no quiere sufrir para nada. Es mi interpretación. Entonces, él acepta el sufrimiento diciendo que el sufrimiento en sí mismo es neutral, pero si yo puedo aceptar mi sufrimiento, unir mi sufrimiento con Jesús, mi sufrimiento tiene un valor infinito. Ese es el significado del estigmata. Si lo acepto, mi sufrimiento tiene un valor infinito. Si no lo acepto, el sufrimiento me amarga la vida, como la mayoría. Si lo acepto, crezco en santidad, me uno con Jesús. Si no lo acepto, termino en una persona amargada. Persona amargada. Entonces, Padre Pío acepta el sufrimiento mostrando que el dolor humano unido con Jesús tiene un valor infinito. Por eso el documento Salvifici Dolores. ¿Qué significa? Latín por el valor salvífico del sufrimiento.
Purifica.
Y mucho más. Por ejemplo, aquí tenemos algunas personas un poco mayores, que tienen 70 años, tal vez un poco más. Pero digo esto, debería ser la temporada mejor de su vida.
Sí, es
padre. Okay. Pero la sociedad dice que no, uno tiene 70 años, la salud falla, esa persona está perdiendo su tiempo, está chupando dinero del gobierno. No, es lo que dice el mundo. No, el mundo dice esto. Mientras debemos, porque hay personas mayores aquí y me encanta estar con las personas mayores aquí, ¿no? Esta debería ser la temporada mejor en tu vida, tuya también.
Sí, padre.
Y la abuela a ti.
Es, padre.
Es. Estoy rezando por padre Lorenzo y yo rezo mucho por mi mamá. En enero cumple 94 años. En enero. Claro que no tiene la misma energía cuando tenía 25 años, cuando yo nací, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero estoy rezando para que sea la temporada mejor en su vida. Y yo creo que Dios me va a escuchar. En ese sentido, en forma física, no tiene la misma vitalidad que tenía hace 50 años, obviamente. Pero la vida espiritual, yo creo, más y más y más profunda.
Sí.
Más profunda, y cuando ella sufre y ofrece su sufrimiento para mí, su hijo, van a mover las montañas. ¿Sí? Yo lo creo.
Sí.
Yo tengo un deseo, una súplica, una intención. Voy a mamá, tengo un problema serio, mamá. ¿Y sabes lo que ella dice? Okay, hijo, al colgar, inmediatamente voy a rezar mi rosario para ti. Inmediatamente. No espera. No como eleva mi predica hoy día, no lo haga mañana. Al colgar, ¡pum! Inmediatamente el rosario. Y yo creo, si yo estoy haciendo algo del bien, como sacerdote, especialmente hay personas así rezando para mí.
Sí.
Yo lo creo.
Sí, sí,
talentos naturales, tengo un poco de carisma, pero más que nada, una lluvia de bendiciones que vienen mediante la misa y el sufrimiento, y personas piadosas rezando para mí.
Sí.
Amén.
Amén.
Y le voy a decir el secreto. Si uno quiere tener bendiciones enormes, pedir tres grupos. ¿Me oyes?
Sí, padre.
Pedir a los niños inocentes. Los niños inocentes. Pedir a las monjas contemplativas. Yo tengo la gracias a Alicia Polanca. Alicia Polanca, monjas rezando por todas mis actividades, todas las monjas carmelitas en el país, rezando para mí. Algo va a pasar. Si no, estoy en casa perdido, ¿no? Y pedir a las personas que sufren de ofrecer sus sufrimientos.
Sí.
Si uno utiliza esos tres medios, vamos a ganar la batalla. ¿No es cierto? Entonces, este estigmata de Padre Pío muestra que el sufrimiento tiene un valor infinito. un dolor infinito. Entonces, aplicado a nosotros, sufrimos a veces. Sufrimos en forma física. Sufrimos en forma emocional. Sufrimos con nuestros hijos. Sufrimos en forma espiritual. Ayer he visto una de las películas sobre Madre Teresa. Los expertos dicen que Madre Teresa sufrió mucho. Pero ella, según los que la conocen muy bien, la Madre Teresa entró en la oscura noche del alma. ¿Qué significa la oscura noche del alma? Lo habla San Juan de la Cruz con mucha claridad. La oscura noche del alma es un estado donde no se experimenta la presencia de Dios. En Santa Faustina, ¿se acuerdan? Hace 6 meses tuvimos más o menos 20 números donde ella estaba pasando por la etapa de la oscura noche del alma. Cuando entró en el noviciado, donde no experimentaba la presencia de Dios, parece que Dios estaba lejos. Tener un hastío, casi un asco de rezar. Una mujer muy santa, un hastío, un tedio, casi un asco para rezar. ¿Y qué hacía? Al pie del cañón. ¿Qué hizo con los hermanos? ¿Qué hizo con su convento? En lugar de una hora santa por la mañana, una hora santa también por la tarde. Ella agregó 2 horas santas en medio de su oscura noche del alma. Por eso, no desperdiciar tu sufrimiento. ¿Amén?
Amén.
Y a los niños más pequeños, me acuerdo que las monjas dominicas de Nueva York, y mi mamá decía 3 palabras que lo dice todo. Offer it up. No speak English, no? Offer it up. Cuando uno tiene sufrimiento, de ofrecerlo. No tirarlo. Ofrecerlo. Eso es lo que enseñaban las monjas hace 3 generaciones atrás. Yo pensé en México, era universal. Tiene dolor de diente, dolor de cabeza, dolor del estómago, ofrecerlo. Rosa, usted visita a los enfermos, ¿no?
Sí,
por amor a Dios, Rosa también, dos, su tocaya, ¿no? Por amor a Dios, decirle de ofrecer su sufrimiento, ¿lo hace?
Sí, padre.
A veces, ¿no? Hágalo. Si usted tiene, probablemente lo que va a bendecir más la parroquia, los enfermos sufriendo mediante ellos, va a bendecir los jóvenes arrogantes de la confirmación, ¿ok? Los jóvenes que piensan que saben todo, ¿no? Ellos lo van a bendecir y salvar. Es como Dios trabaja, ¿no? Dios trabaja en forma... Dios es muy misterioso de la manera que trabaja. No sé, Dios es grande, pero muy misterioso. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. ¿Le gustó este tema?
Sí.
Vamos a rezar a María que podamos aprovechar de todas las bendiciones hasta la vejez que Dios nos presta. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Bien, para las personas que vienen por primera vez,